Las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El primer gobierno del PP y Vox hará hoy presidente de Castilla y León a Mañueco. Gonzalo Zavalla, buenos días.
¿Qué tal, Beatriz? Buenos días. Hoy a las 11 de la mañana va a ser investido presidente el popular Alfonso Fernández Mañueco. Eso sí, no será hasta pasada la Semana Santa cuando los miembros del Ejecutivo tomen posesión de sus carteras. De ellas, tres van a estar en poder de Vox: Agricultura, Cultura e Industria y Empleo, además de la presidencia de las Cortes y la vicepresidencia de la región. Al acto no va a asistir el presidente popular, pero sí el líder de Vox, Santiago Abascal. También acudirán el portavoz popular en el Senado, Javier Maroto, y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que ha sido protagonista en la última entrevista concedida por el líder popular. Feijóo ha terminado con uno de los grandes muros que separaban a Ayuso de Casado, que es el Congreso madrileño del PP.
Lo que me parecería sorprendente es que la presidenta de la Comunidad de Madrid no quisiera presidir el Partido de Madrid. Por tanto, mire, si el Congreso de Madrid puede ser en mayo, mejor que en junio.
Pues precisamente en junio es la fecha que se baraja para un más que posible adelanto electoral en Andalucía, una región que estos días está siendo protagonista, lógicamente, por la Semana Santa. Esto que estás escuchando es la Hermandad de la Estrella de Sevilla, que salió ayer por la tarde y se ha recogido esta madrugada. Un ejemplo más de todas las hermandades que han vuelto a procesionar después de dos largos años. Y con buen tiempo, por cierto. Para hoy parece que no se va a correr la misma suerte. La llegada de la borrasca Evelyn va a dejar agua durante todo el día en la mitad norte, que llegará al sur de la península a lo largo de la tarde. Serán dispersas y no muy fuertes, por lo que habrá que seguir el minuto a minuto de cada decisión que se tome. De momento, los españoles ya han podido disfrutar de las primeras procesiones.
De Toledo, dos o tres días
dos
nada más.
O tres.
Me
sí.
Gusta mucho.
Hoy, precioso. No he entrado, estoy deseando. Pero tengo tanta emoción para ver el Pórtico de la Gloria que me estoy emocionando.
Somos creyentes, somos católicos creyentes, somos de Madrid y hemos venido para el Domingo Ramos aquí en Santiago.
Sí, bueno, vamos a estar hasta el martes y bueno, pues la idea es conocer un poquito los alrededores, Santiago, y sí.
Esta Semana Santa también está siendo un espaldarazo para el turismo, porque no solo nos estamos moviendo los españoles, como acabas de escuchar, sino también el turismo internacional, algo de lo que se beneficia, y mucho, por ejemplo, ciudades como Benidorm. Carlos Abella es secretario general de la Mesa de Turismo.
Los británicos ya por primera vez durante todo este periodo de la pandemia han superado a los turistas españoles. No se acercan todavía a los niveles antes de la pandemia, pero ya son buenas noticias. Y es verdad que ha habido un incremento muy importante también del turismo alemán, del turismo francés, del turismo italiano, y ya notamos esa recuperación.
Muchos españoles están disfrutando de unos días de vacaciones, aunque algunos lo hacen con un ojo puesto en los precios. Este lunes la electricidad sube hasta los 163 euros. La franja más cara será de 8 a 9 de la noche cuando se alcancen los 270 euros. Si tienes pensado coger el coche, te recuerdo que hoy el litro de gasolina está a 1,79 y el diésel a 1,80, sin tener en cuenta el descuento de 20 céntimos por litro de combustible que está aplicando el gobierno.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Son días de salir a la calle y disfrutar de la música, las saetas, los pasos, el reencuentro. Sin embargo, no muy lejos de aquí, el sonido que inunda las calles es otro bien distinto. Y es que se siguen sucediendo los bombardeos en Ucrania. Lo peor todavía está por llegar, dicen los expertos, y por eso hoy se reúnen los ministros de Exteriores de la Unión Europea con el debate centrado en las posibles sanciones contra el gas y el petróleo ruso. La cita se produce en un momento crucial de la guerra, después de que se haya avistado un gran convoy ruso a 12 kilómetros de largo dirigiéndose al Donbass. El nuevo general encargado de llevar a cabo el ataque a esa zona va a ser Alexander Bornikov, que cuenta con experiencia previa en conflictos como el de Siria. Precisamente, el gobierno ucraniano ha descartado un encuentro entre Zelensky y Putin hasta que termine lo que han bautizado como la gran batalla del Donbass, que se espera para los próximos días. Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es lunes santo, lunes 11 de abril. En una hora ampliamos la información en Herrera en COPE y ahora sigues poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Thank you.
Buenos días a todos, en especial a los que se acaban de incorporar en esta hora. Nosotros continuamos poniendo las calles y voy a arrancar en esta ocasión contándote una noticia que a mí por lo menos me ha llegado al alma. Hay días que uno está pues como enfadado, ¿no? Disgustado con un ser querido, o estás agobiado con el trabajo o con la falta del mismo. Hay días que uno se pregunta si será necesario levantarse de la cama o si haríamos mejor quedándonos. Y luego hay días que lees este tipo de noticias y te das cuenta pues de que la mayoría de tus preocupaciones y de tus malos rollos, los que te hacen estar triste, gruñón o angustiado, son una soberana tontería. Este domingo ha sido uno de esos días porque en Twitter he leído el hilo de un médico residente. En él, el doctor Víctor Albarrán ha contado cómo una mujer, una joven de tan solo 31 años, que se encuentra en la fase terminal de su enfermedad, se ha casado en la planta de oncología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Cuando uno se casa, piensa que es para toda la vida y sueña pues con todas las cosas buenas que vendrán en el futuro. Yo al leer el hilo me he preguntado, ¿qué se te puede pasar por la cabeza al contraer matrimonio con el ser amado, sabiendo, sin embargo, que no puede haber nada más? Sabiendo de primera mano que nunca harás un viaje especial con esa persona o que nunca celebrarás un aniversario de boda. Pues leyendo lo que ha contado este médico, esta paciente ha debido de sentir una felicidad sin límites. Y yo me he sorprendido, porque no me lo podía llegar a imaginar, pero claro, tiene sentido. Es lo que pasa, ¿no?, cuando uno vive el presente y se olvida de todo lo que pueda venir detrás. Víctor Albarrán asegura que la joven estaba radiante y sonriendo bajo su sonda nasogástrica, y eso a pesar de los calmantes que le habían tenido que dar para poder aguantar de pie las fotos de familia. ¿Cómo es posible que haya gente que ve luz donde el resto en principio pues solemos ver oscuridad? Toda una lección de vida que me hace pues quedarme con la reflexión que este doctor ha hecho en Twitter para terminar de contar la historia. Este doctor, que está acostumbrado a ver situaciones como esta, como la de esta joven que se ha casado, está en una fase terminal de su enfermedad, pero ha decidido casarse con su pareja para dejarle pues a él ese recuerdo para toda la vida y para ella llevárselo. Y este doctor, que ve casos como este, nos dice lo siguiente: vivid mucho y muy fuerte, disfrutad de cada momento insignificante, decid eso que tengáis que decir, perdonar y pedid perdón, reíd todo lo que podáis y no os enfadéis por tonterías. Son las 5 y 7 de la mañana, 4 y 7 en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
A las 4 de la mañana te contábamos que en un pequeñito pueblo de Alicante, en Guadalest, de tan solo 250 habitantes, tienen registrados 8 museos. Vamos, que son la localidad prácticamente del mundo con más museos por habitante. En Herrera en COPE han hablado con Isabel Ferri, es técnico del Ayuntamiento de Guadalest, quien ha sido, podríamos decir, pues el lazarillo por este paraje medio oculto en la Comunidad Valenciana. La primera parada nos la hacía en la Casa de los Orduña.
La Casa Orduña es la joya de la corona. Se construye después del terremoto de 1644. Construye por la familia del mismo nombre, familia Orduña, que eran del País Vasco. Y vinieron a estas zonas como gente de confianza de los marqueses de Guadalest, los Cardona. Entonces, esta casa estuvo habitada hasta 1934, ininterrumpidamente. Ya muere el último Orduña, Carlos Torres de Orduña, sin descendencia. Entonces, ¿qué pasa? Que sus propiedades pasan a otra familia que se llama Cabrera. Y los Cabrera, en 1994, querían vender esta casa a un grupo inmobiliario. ¿Qué pasa? Que la gente se opone, la gente del pueblo. No quieren vender una parte de su patrimonio. Y entonces, junto con el ayuntamiento, consiguen dinero, consiguen comprar la casa y en 1998, el 1 de junio, se abre como museo municipal.
que por cierto tiene zonas tan increíbles como una biblioteca con más de 1.265 volúmenes, un comedor excepcional, una cocina increíble, es una máquina del tiempo perfecta hacia el pasado. Pero claro, puedes ir con gente a este pueblo que tenga otras inquietudes o con niños. Fíjate, hay otro museo que nos encontramos, el del Belén y la casita de muñecas. ¿Esto qué
son?
Es
maquetas de casas construidas con elementos naturales, todo natural. Por ejemplo, hazte una idea, el tejado, las tejas, cada teja es, o sea, la forma de la teja está hecha con un dedo de la mano. O sea, el señor que lo construyó, Antonio Marco, que recientemente murió hace 2 años, hizo todo esto. Pero tú entras ahí y te quedas con la boca abierta de ver que encima de una roca natural construyó un Belén con todo tipo de cosas, casitas, hay un tren, hay un río, el tren va moviéndose por todo el Belén. Es que es impresionante.
También está el Museo de Microminiaturas, el de Instrumentos de Tortura, es decir, museos para todos los gustos. Esto era lo que te contábamos a las 4, pero te tengo que decir que hasta las 6 aún quedan muchas historias por descubrir. Y así es, porque es lunes 11 de abril del año 2022, lunes santo y San Estanislao. Quien te saluda es Beatriz Calderón y juntos nos vamos a ir a poner las calles. En unos minutos, por ejemplo, vamos a asistir a una clase magistral de cata de vinos. ¿Qué te parece? ¿Eres de los que diferencian bien los aromas o las texturas en el vino? ¿O de los que asienten y escuchan haciendo como que entienden? En nada vamos a hablar con Boris Olivas. Él es un catador de los buenos, de los que acaba de ganar junto a su compañero Alberto 30.000 euros en el concurso de catas más prestigioso del país. Pero hay más cosas. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Cuéntanos.
Pues mira, tenemos también a Alfonso García, nuestro experto en motor, que con él vamos a conocer noticias relacionadas con el sector. Y fíjate, si eres usuario de Google Maps, la aplicación de navegación se actualiza y trae más novedades y funciones, como por ejemplo el precio de los peajes, que es verdad que nunca antes lo habíamos tenido, y a mí la verdad es que me viene bastante bien ahora que llega la Semana Santa y vienen los viajes.
Nos interesa,
así que ahora nos lo cuenta Alfonso en un
momento. Perfecto, y ya que vamos a empezar pues la semana, es importante que sepamos el tiempo que va a hacer hoy. Es lunes santo, ¿cómo tenemos el tema de las procesiones? ¿Vamos a poder disfrutarlas o no?
Pues en la gran parte de España sí, pero viene un lunes, la verdad, con algunas lluvias, sobre todo en la parte del Atlántico, en el oeste de la península. Hablamos de Galicia, la provincia de Zamora, Salamanca, la Comunidad de Extremadura, la provincia de Huelva, y por su parte en el resto de la península, como te he dicho, tendremos sol y las temperaturas también siguen altas pero algo más frescas. Las máximas siguen entre los 18 y los 20 grados, llegando incluso a los 25 en Jaén y Santander, y la buena noticia es que las heladas desaparecen, ya que las zonas más frías van a ser Ciudad Real y Albacete, con unas mínimas de 7 grados.
Esa Castilla, que no falla nunca, ¿eh?
Nunca falla. No.
También aprovechamos el arranque de la segunda hora para escuchar algunos de los mensajes que los ponedores nos han dejado en el 662-942-605. Son audios a los que nosotros llamamos placas, porque es que lo que nos gusta es que nos deis eso de soy ponedor.
Muy buenas noches, soy Marco Antonio. Vamos de rutita desde Santa Amalia a Valencia, aquí esquivando con este temporal a los venados y a los jabalines. Yo soy ponedor, un fuerte abrazo.
Buenos días, aquí poniendo las calles, ya llegando a Madrid para que me descarguen. Y soy ponedor.
Buenas noches ponedores. Soy Josef de Guadalajara. Arriba los camioneros y viva las líneas blancas. Buenas noches, buenas rutas, que lo paséis bien.
Buenos días, por aquí José, llevando pienso desde las 3 de la mañana para Soria. Ya nos queda poquito ya. Así es la vida de los transportistas que llevamos pienso. Hay que madrugar mucho y acabar tarde para que los animales puedan comer y cenar.
Hola, soy Joaquín. Buenos días, ponedores. Un saludo para todos los que estén de ruta esta noche desde Holanda y para todo el que me esté escuchando, dándole fuerte y sin poder pegar ojo esperando a ver lo que contáis.
Pues todos ellos han dejado su nota de voz en el 662-942-605. Ya sabes, te repito el teléfono, ¿eh? 662-942-605. Si tú quieres, puedes dejar el tuyo y lo escucharemos mañana. También tenemos el teléfono, ¿eh? Gratuito del programa. Está ahí Jorge cogiendo llamadas. Es el 950-60-06. Ahora sí, a las 5:14 de la mañana. Si nos estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las caras.
poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y enseguida vamos a hablar de olores. Llevamos desde las 4 conociendo cuáles son los olores favoritos de los ponedores en Facebook. Te leemos.
Algo lo que me invade, todo viene de dentro. Nunca lo que me sacie, siempre quiero lo hambriento. Todo me queda grande para no estar contigo. Sabes, quisiera darte siempre un poco más de lo que te pido. Sabes que soñaré si no estás, que me despierto. No sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos hundidos.
De la mañana estamos poniendo las calles. Estamos hablando de olores. El incienso es un olor muy particular, muy característico de la semana en la que nos encontramos. Y bueno, pues al hilo de todo esto queríamos saber cuál es el olor favorito de los ponedores que cada uno tenemos el nuestro. Rosa López, por ejemplo, nos cuenta que ella tiene guardado en sus recuerdos el olor de sus hijos recién nacidos. Oh. Ese olor a vida tan particular que tienen los bebés, que es verdad que huelen
a leche, ¿no?
Huelen pues a todo un poco, huelen a leche, huelen a la crema que les pones, todo eso se mezcla y su olor particular y es una cosa muy especial y es verdad que se te queda grabado. Pero una más, cosa que no te puedes quitar.
Claro, más si es tu hijo o tu
sí,
hija.
Sí, sí, yo por lo menos a los de los míos, porque el resto me huelen un poco a colonia cuando les echan colonia, o, pero los míos me olían de forma muy particular. Ya. Y es un olor pues muy agradable. Dice, claro, los olores te transportan a lugares y momentos que cuando los percibimos nos llevan a lo que vivimos. Uno muy arraigado también a mí es el olor del primer día de clase, cómo olía la cartilla. El olor era muy particular, los lápices, las gomas, la cartera, esa infancia, qué feliz quien volviera, nos cuenta Rosa.
Joder, qué especializado, porque aquí, mira, yo aquí comparto con Sara Montero el olor de las sábanas recién puestas limpias.
Ay, por favor, es que es verdad, que huele muy bien.
Huele súper bien.
Y da mucho gustito meterte en ellas.
Y ya si sumamos, sí, ahí el tacto ese, Dios mío, es una maravilla eso. Violeta Flores nos dice que a ella le encanta el olor del mar, de la canela, de la ralladura del limón, de la mata, la uva, de los clavos, de la colonia de bebé, de rosas de jazmín. Ay, madre, me gustan tantas cosas, que ya no sé cuál decir. Juan Muñoz nos da dos indicadores clasiquísimos que han salido ya, el café recién hecho y, como no, la vainilla. Y Manu Lorenzo nos dice que nos manda los buenos días y el olor a tierra mojada también, madre mía, el olor a tierra mojada gusta mucho.
Sale mucho.
Sí,
vas a típico, como el del café.
No vas, no te va a gustar. Sale mucho, lo de la tierra mojada. Lo tenemos bastante presente. Pero, por ejemplo, el olor a mesa de noche de la abuela, de Daniel Plasencia. cuando iba por la noche a cenar a casa de su abuela, decía, olía de tal forma que le,
la
que
mesa,
le
recordaba. ¿Cómo la ponía?
Sí, le recordaba mucho.
Qué bueno.
Supongo que las velas o algo así, dice.
Nicolás Díaz dice que el heno. Y Carmeli dice, bueno, pues en Semana Santa de Sevilla la mezcla del incienso y el azahar de los naranjos en flor. Es que es una delicia cómo huele Sevilla en Semana Santa. Vamos, no nos cabe ninguna duda que tiene que ser algo muy especial. Enseguida vamos a seguir leyendo los mensajes de los ponedores en Facebook, hablándonos hoy de sus olores favoritos o del olor favorito, el que más les gusta. Pero ahora te vamos a hablar pues de otro olor también muy particular, el del vino. Como buenos españoles, a los ponedores yo estoy convencida de que les gusta mucho este producto, al menos a la mayoría. Pero no sé, ¿de qué eres más ponedor, de tinto o de blanco? O quizás prefieres un buen rosado. En fin, ya sabes que las variedades de uva en nuestro país son muchas y, claro, los tipos de vino ni te cuento. Lo de la elaboración de vinos es todo un arte, en eso estamos todos de acuerdo, y lo que es un arte también es la cata. No sé si serías capaz de reconocer un vino solo por su olor o tras beber un pequeño sorbito. Quizás con un poquito de suerte en este programa, pues no sé, seríamos capaces de adivinar el tipo de uva. Pero imagínate que tuviéramos además que adivinar el país, la zona, la región, la denominación de origen, la variedad de uva, la añada, el elaborador, la marca. ¿Qué espera, que esto te puede hacer ganar dinero incluso, ¿eh? Esta madrugada está poniendo las calles con nosotros Boris Olivas, el escatador de la conocida Guía Peñín, y acaba de ganar, junto a su compañero Alberto García, la cata ciegas más codiciada de nuestro país. Boris, 30.000 euros os habéis llevado, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Bea. Sí, una alegría, un puntazo, vamos.
Este concurso, premio Vila Viniteca de cata por parejas, es uno de los más codiciados. Estábamos hablando de nuestro país, pero también en el resto del mundo. ¿Cuántos vinos tuvisteis que identificar?
Pues esto fueron dos rondas. La primera ronda, digamos la primera criba, pues se hicieron 7 vinos, que te puede entrar cualquier tipo de vino, o sea, blanco, rosado, fortificado, dulce, espumoso, de cualquier parte del mundo, claro. Y entonces después pasas a una final, que son otros 7 vinos, generalmente de calidad mejor. Y bueno, pues se trata de intentar conseguir todos los puntos que puedas, porque al final tampoco te creas que luego se aciertan tantos vinos, ¿no? Porque al final es muy complejo catar un vino a ciegas, pero bueno, te vas acercando en la medida que se puede.
¿Era la primera vez que os presentabais?
Pues sí, era la primera vez, pero bueno, nosotros somos muy fans de la cata ciegas, catamos muchísimo. Es un juego que nos apasiona, vamos, es como un juego de ingenio que va más allá, ¿no? Que es que incluye también los sentidos y es precioso, vamos. Yo se lo recomiendo a todo el mundo, sobre todo si te gusta el vino, claro.
Aclaramos que la cata ciegas no es porque no podáis utilizar el sentido de la vista, que también es importante, sino que lo que nos enseñan es la botella de la que procede el vino. Es decir, para adivinar la procedencia tenéis la vista, tenéis el olfato, os podéis servir del gusto, por supuesto. Ningún tipo de referencia más.
Eso es, o sea, tienes que, digamos que el vino al final lo adivinas de una manera, pues de una manera un poco intuitiva, es un poco irracional, ¿no? ¿Qué flechazo te das y a qué te recuerdas, si te recuerda a cierto país o a cierta variedad? Y si no te da ese flechazo, pues tienes que seguir un poco un proceso deductivo, ¿no? En el que tienes que ir como midiendo, pues, un poco qué nivel de alcohol tiene, qué nivel de acidez tiene, qué tipo de estructura, qué tipo de tanino, los aromas, cómo es la fruta, es más fresca, es más madura, qué tipo de fruta es, intentar reconocer ciertas prácticas enológicas que te pueden llevar más al estilo de una zona, en fin, ese tipo de cosas.
Oye, Boris, ¿cómo es catar por parejas? ¿Facilita o dificulta la tarea?
Sí, pues mira, yo creo que eso es bastante clave porque desde luego es súper importante tener mucha sintonía con el otro. Y de hecho, pues hablé con mucha gente en el concurso que efectivamente que a lo mejor uno sabía el vino exacto, pero el otro no lo quiso poner, el compañero. Y al final no se llegaron a ningún punto. Yo en concreto tengo una pareja con el que, ya te digo, que llevamos 4 o 5 años catando juntos muchísimo. Tenemos un rodaje bestial juntos y tenemos hasta nuestras propias palabras, ¿no?, para describir el vino. Y claro, pues tenemos muy buen feeling, ¿no? Un poco también, claro, el problema ocurre cuando cada uno está radicalmente en una cosa. O sea, generalmente, ¿cómo se decide qué es lo que se pone? Pues si uno lo tiene súper seguro, siempre se va con esta persona, ¿no?, con lo que diga él, si él está convencido. Si no, pues un poco el otro, uno tiene que convencer al otro, ¿no?
Claro, Boris, supongo que para participar en este concurso habréis entrenado mucho, ¿no?
Sí, o sea, nosotros realmente, ya te digo, esto lo hacemos un poco como hobby. O sea, siempre estamos descubriendo vinos nuevos y casi siempre nos los ponemos a ciegas. Porque al final el juego de la cata a ciegas es casi como una manera de descubrir el vino más a fondo, ¿no? O sea, la gracia que tienes es que tú al final te acabas fijando más en los vinos, le acabas prestando más atención, aprendes a discernir cosas nuevas en el vino, a discriminar entre cosas que se parecen, ¿no? A mí me parece que es un juego muy, muy educativo, aparte de lo divertido que es.
Bueno, y además os reporta dinero porque habéis conseguido, como decíamos al principio, 30.000 euros. Yo te tengo que decir que admiro lo que hacéis porque a mí me parece muy complicado identificar los diferentes aromas y sabores que puede tener un vino. Creo que de lo único que soy capaz es de saber si es más astringente o menos. No sé si existe algún truco o alguna fórmula a la hora de catar.
Bueno, o sea, el truco es, por supuesto, practicar muchísimo, catar de todo, pero para tomar ciertas decisiones pues tienes que ser muy sistemático, ¿no? Como también pensar, ¿no?, una serie de criterios que tú vas a medir y tener un poco también un esquema mental claro de, a ver, si esto fuera esto y esto, ¿qué cosas podría ser, ¿no? Podría ser esto de Francia o podría ser esto de Cataluña o podría ser, ¿sabes? Un poco... Eso, los catadores se hacen un poco estos esquemas en la cabeza, ¿no? Basado en el juego, ¿no? Es como los niños, al final, para los niños el juego es una motivación interna tan grande que nunca es un esfuerzo, ¿no? Si empiezas a catar a ciegas y te engancha, es algo que te puede dar una alegría en la vida tremenda.
Boris, aquí Poniendo las Calles, nosotros somos muy de vinos. Creo que estaría bien que comenzásemos a aprender un poquito más sobre lo que estamos bebiendo. ¿Nos podrías hacer una pequeña guía de los pasos a seguir a la hora de catar un vino?
Bueno, o sea, yo creo que te podría dar como los pasos así clásicos de, pues, que primero se hace, hay una fase visual, que miras el color, luego solo la nariz, luego la boca. Pero yo creo que lo importante es, para iniciarse en el vino, es experimentar, buscar cosas que te gustan y sobre todo pensar por qué. O sea, al final la primera parte del análisis del vino pasa un poco por describir qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta en este vino, ¿no? Y en ese esfuerzo al final pues te vas haciendo cada vez más detallado y poco a poco pues te vas haciendo experto de una manera un poco pues gradual, ¿no? O sea, no, y de forma completamente orgánica y natural. Yo creo que ese es el secreto, porque no sé, tampoco hay que abrumarse nada más empezar, tampoco es algo mucho más hedonista en realidad. Yo no lo veo de una manera tan sistemática y pautada, ¿sabes?
Boris, ¿qué variedades son las más sencillas de reconocer cuando se está empezando en esto de las catas?
Pues mira, hay algunas variedades que son muy aromáticas y son son las más fáciles de catar a ciegas. Pues por ejemplo, en blanco, Sauvignon Blanc es una variedad muy, muy reconocible, aunque también se puede confundir con variedades como la Verdejo, por ejemplo. Y luego en tinto, pues Syrah, por ejemplo. Syrah también es muy particular el carácter que tiene. Pinot Noir es bastante característica, pero bueno, también se puede confundir con muchas cosas. Pero sí, quizás esas dos diría. Syrah y Sauvignon Blanc para mí son las más reconocibles, así de las variedades clásicas.
Uh-huh. Las más fáciles. Boris, antes de terminar, un poco cotilla, pero no sé, ¿habéis pensado ya qué vais a hacer con esos 30.000 euros?
Sí, bueno, 30.000 euros son entre los dos. O sea que en realidad, y Hacienda se lleva el 19%, así que
vaya.
Al final son más como 12.000 y pico. Pero vamos, que, que yo encantado de la vida, ¿no? Pues la verdad es que pagarme un buen viaje. Eso es lo primero que voy a hacer. Y al final pues me lo acabaré gastando en vino, porque es en lo que se me va la pasta casi siempre, así que...
Bueno, pero con cuidadito, ¿eh? Con moderación. Tenemos todos tus consejos apuntados, Boris. Ahora el siguiente paso es que vengas un día aquí al estudio y que nos hagas una cata de vino en directo. Gracias de verdad por madrugar y por poner las calles con nosotros. Un saludo.
Un saludo. Hasta luego.
Ya está ahora, a las 5:30 de la mañana. Nosotros vamos a seguir poniendo las calles. Hablando de olores en la cadena COPE, estamos en directo a las 5:32 de la mañana poniendo las calles en este Lunes Santo, que no podíamos faltar, por supuesto. Y tenemos a Nicolás Díaz, por ejemplo, que nos dice que para él su olor favorito es el del heno.
Heno.
El heno. O Rosa Díaz, el olor que me gusta y me trae recuerdos es el de el pan recién hecho por la mañana, porque yo de niña vivía cerca de una panadería.
Ah,
y otro olor es el del gofio, cuando paso por un molino de gofio aquí en Canarias y que le encanta. ¿Qué te parece?
Qué cosa más chula. Francisco Manuel Quesada nos dice que el olor a un libro nuevo cuando lo abrimos para leer,
sí,
que es algo que le
decía,
encanta.
Te lo decía,
sí,
yo. Sí. Cuando abres un libro por primera vez, huele de una forma especial.
Sí, yo es verdad que igual lo relaciono más con el tacto y tal también, que igual tiene que ver también con el olor. Teresa Jiménez de la Huerta, por ejemplo, nos dice que a ella lo que le encanta es todo lo que huela a limpio, pero hay tres olores que le fascinan, que son los bebés, el pasar las páginas de un libro y el jazmín de su patio. Dice que es lo que más le encanta. Chanito Vizcaíno nos dice que lo que más le gusta es el olor del cacao, del chocolate, le hace recordar su infancia.
Ah, qué bueno,
que es lo que más le gusta, así, dulzón. Y Elena González, por ejemplo, recuerda el olor del bizcocho en casa, como cuando era pequeña. Nunca ha conseguido hacer un bizcocho con ese olor. Bueno, mira que lo ha intentado.
Bueno, Miguel García, que dice, pues vamos a ver, el olor del ajo y de la cebolla sofriendo, que eso es algo riquísimo.
Buenísimo.
Y Esperanza nos cuenta el olor a mar. Y también tengo que deciros que me gusta mucho el de la refinería de San Roque, que sí, que huele mal, que ya lo sé, sobre todo con el poniente, pero que forma parte de mi vida, de mis recuerdos, y que por eso me gusta. Claro, es que hay olores que lo que te llevan es a un momento determinado, ¿no? De
claro.
de tu
o que te acostumbras.
Juventud, o de tu infancia, y hay veces que pues te gusta volver a recordarlo. Tenemos, yo creo que ya a las 5:34 de la mañana, acabamos de cambiar de minuto, y tenemos creo que a Gonzalo Zavalla. ¿Qué tal? Muy buenos días, Gonzalo.
¿Qué tal, Beatriz? Buenos días.
¿Qué tal? Pues yo estoy hablando de olores porque tú sabes que la Semana Santa tiene mucho olor a incienso.
Sí, correcto.
Es lo primero que nos viene. Y he dicho, pues voy a preguntarle a los ponedores, que estoy en plan cotilla, a ver cuál es su olor favorito. ¿El tuyo cuál es?
Pues mira, yo tengo que decirte dos. Uno de ellos es el mar. Que ¿sí? Yo supongo que a lo mejor para los que somos de Madrid, pues nos supone más que para el que es de Galicia, que está más acostumbrado, pero para mí me recuerda mucho al verano, ¿no?
Cuando llegas de vacaciones.
Efectivamente.
Hablaba con Jorge, digo, cuando sales de Madrid, vas en camino y llegas a la costa, aunque no veas el mar, ya sabes que estás
sí,
allí.
Y es una sensación muy agradable ese olor. Y luego los rellanos oliendo a comida. Te tengo que decir que es algo que me gusta mucho. Sí, sí.
Pero da igual lo que estén cocinando,
es
no
verdad
es algo
que
concreto.
Siempre tienen, salvo que sea un plato muy concreto, por ejemplo, queso, siempre tienen como ese olor a guiso, ¿no? Sí. Y me gusta mucho. Es algo que yo, que no me he criado en un bloque de pisos, cuando empecé a vivir en un bloque de pisos, me gustaba mucho salir de mi casa y encontrarme con ese olor.
Qué bueno, qué curioso, Gonzalo. Bueno, cuéntanos ahora, después de saber ya cuáles son los colores favoritos de Gonzalo Zaballa, ahora te toca contarnos qué vais a tener a partir de las 6 de la mañana en Herrera en Cope.
Pues lo primero esta tarde, unirnos un poquito a la fiesta, Beatriz, porque estamos en Semana Santa, nos vamos a ir a las diferentes regiones españolas con un micrófono en mano para vivir a través de la radio pues la festividad de la Semana Santa. Vamos a escuchar a nazarenos, a turistas, a hosteleros, a ver el paisaje de Sevilla, Valladolid, Santiago, Zamora, y sobre todo a contarle a la gente lo que puede esperar del día de hoy, tanto por las procesiones como por la lluvia, que es el gran enemigo de estas fechas.
Claro, hemos tenido una ponedora de calles, nos ha llamado hoy desde Motril, en Granada. Le he preguntado si ayer había estado viendo la procesión y me dice, tú no sabes cómo estaba la calle. Tú no sabes cómo estaba. Claro, la gente con ansiedad, llevan 2 años sin poder disfrutarla, cualquiera se queda en casa y dice, yo este año me la pierdo.
Se lo merecían, ¿eh? Hacía falta una fiesta así, que la gente volviese a salir a la calle, volviese a encontrarse, y encima con una fiesta que tiene tanto arraigo, ¿no? Como es la Semana Santa, que la verdad es que nos toca la patata a todos. Pero bueno, al margen de esta fiesta, Beatriz, hay mucha gente que está liada ahora con el tema de la declaración de la renta. Hay gente que se lía, hay varias novedades que nos confunden, gente que ha estado en un ERTE y que tiene que seguir un proceso diferente del resto de personas. Por eso, bueno, vamos a hablar con el presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda para que nos dé algunas claves sobre este proceso y ayude a quien todavía pues encuentra algún tipo de dificultad.
Aclarar dudas, muy bien.
Y por lo demás, vamos a estar en Castilla y León con la investidura de Mañueco como nuevo presidente, en Francia con las elecciones presidenciales que se han celebrado este domingo, y en Ucrania. Sobre esto hay novedades importantes. Vea, se espera una gran batalla en el Donbass para los próximos días. Hay un enorme convoy de militares rusos dirigiéndose a esa zona. Y por eso, bueno, vamos a hablar con la periodista Solma Caluso, que estuvo allí, estuvo sobre el terreno hasta hace 2 días y va a poder darnos cuenta de lo que ha sido el fin de semana bajo los bombardeos y de lo que se espera para esta nueva semana de conflicto, con ese convoy que se dirige al Donbass en la mente, a ver qué pasa, porque la verdad es que entra bastante miedo.
Sí, estamos deseando todos que acabe lo antes posible. Parecía que iba a ir muy rápido, ¿verdad? Hablaban algunos expertos, y la cosa termina alargándose. Y la verdad es que estamos deseando que acabe todo y que se pueda llegar a un acuerdo.
Efectivamente. Parece que los acuerdos de momento están bastante lejos, porque parece que lo peor está por llegar y llegará a esa zona, al este de Ucrania, al Donbass.
Pues una pena, Gonzalo. Bueno, seguiremos muy atentos todo lo que nos contéis a partir de las 6 de la mañana. Muchas gracias.
Fenomenal, Bea. Un abrazo, chao.
5:37 de la mañana. Y en esta hora, pues parece que no, que estamos solos. Pero ¿quién te va a estar escuchando a las 5:37 de la mañana de un lunes santo? Pues no te lo puedes ni imaginar. Muchísima gente trabajando hasta ahora. Vamos con ello.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Y es que sin ir más lejos, mira a Fatih Alfud, que dice, soy fanático de tu programa, de vuestro programa. Les escucho todos los días, de camino al trabajo y también trabajando. Me dedico de reparto a un supermercado muy famoso de Cantabria, Lupa, y me encanta mi trabajo.
Pues mira, aquí tenemos a Miriam Palomero, desde Zaidín, que dice, estoy trabajando en el campo con mi marido y mis sobrinos. Todos los días pasamos la madrugada con vosotros. Nos encanta escucharos. Nos manda un gran saludo y nos desea una feliz Semana Santa.
Oye, nos hace mucha
ilusión. Buenos días, Pulpo y equipo. Pues esta semana los planes son levantar la hostelería de Moraleja en medio con Valentín, Alín y Manuel y yo mismo, Nacho. Así que nada, si hay algún ponedor por ahí por Moraleja y la apetezca, ya sabes, las dos primeras están pagadas.
Bueno, tenemos también a Marcelino, que es electricista, dice que le llaman el Chispas en el pueblo.
Sí, pues tenemos aquí a Ricardo el Richie, que trabaja en la línea de montaje de asientos delanteros de Volkswagen Polo en Ladamén. Aquí nos escucha, dice que nos escucha toda la gente ahí de la fábrica, ¿eh? Y dicen que son todos ponedores.
Buenos días, Pulpo. Aquí Javier y Guadalupe. Vamos de camino de Francia. Y nada, un saludito. somos ponedores.
Mil gracias por el mensaje. Juan José también dice aquí en mi obrador, este año cumplo 36 de profesión. Soy ya la tercera generación, mi abuelo, mi tío y yo en el mismo local. En 4 años mi pastelería va a cumplir 100 años.
Pues tengo otro pastelero, Manuel desde Hondarribi, que se despierta a las 2 de la mañana. Trabaja en el turno de noche de esta pastelería. Dice que es ponedor desde hace 5 años, que no falta nunca y nos manda un fuerte abrazo.
Buenos días, ponedores. Soy Arronic desde Murcia y trabajo de vigilante. ¡Ponedores!
Tenemos también a Carmen Serrano, que estudió periodismo, nos cuenta, porque me encanta el trabajo que hacéis, pero yo he acabado trabajando en publicidad. Gracias por estar ahí todas las madrugadas.
Domingo, desde Asturias, nos desea unos buenos días. Él dice que está en Mieres del Camino y nos escribe, dice que es un exminero y desde hace 5 meses un abuelo también. Mi nieto, bueno, también será ponedor y nos manda un fortísimo abrazo también.
Perfecto. Y
buenos días, ponedores. Desde aquí, desde Torrente, Valencia, en un bar, preparando para abrir a las 6 de la mañana. Me encanta vuestro programa, gracias.
Tenemos también a Tomás Aguado, este ya es el último mío, es zapatero remendón, pero también guarnicionero, dice, vamos a ver, tengo mi propio negocio.
Ana, desde Alcoy, Alicante, nos desea unos buenos días, está trabajando y a la vez estudiando un máster, así que se levanta muy pronto para poder estudiar un poquito antes de irse ahí a laburar, y dice que es una ponedora.
Hola, buenos días, ponedores. Soy Fran de Córdoba, haciendo una rutica de Córdoba a Jerez y vuelta para atrás.
Muchísimas gracias por todos estos mensajes que nos habéis dejado a lo largo del fin de semana y también de esta madrugada. Pero claro, es momento a las 5:40 de la mañana que detengamos la máquina del tiempo. Durante esta semana lo vamos a hacer en saetas propias de la Semana Santa. Cada día te vamos a introducir pues una importante composición representativa de la temática musical de la semana y con ella vamos a recordar pues alguno de los grandes acontecimientos que se desarrollaron en España en el año que sonaba ese tema. Hoy vamos a empezar bastante atrás en el tiempo, concretamente en el año 1927, año en el que en España se fundaba la aerolínea Iberia.
Buenas tardes, les habla el sobrecargo de este vuelo de repatriación de Iberia que opera desde Katmandú. Les deseamos que tras estos días tan complicados puedan sentirse ya un poco más en casa.
Recibido aviso, confirmamos órgano a bordo en el vuelo 514 con destino a Coruña.
Desde el año 1927. Siempre hemos dicho que en la vida todo momento pues tiene su banda sonora. Y en la semana en la que nos encontramos nos ha parecido que lo más adecuado era, bueno, pues recordar o incluso algunos conocer saetas. Es sin duda su semana. Para empezar hemos pensado en uno de los más grandes, en Manuel Ortega Juárez, más conocido como Manolo Caracol, considerado uno de los máximos exponentes en la historia del arte flamenco. El artista innovó el flamenco acompañando sus cantes pues en algunas ocasiones de piano o de orquesta. Hoy disfrutamos de su voz en Poniendo las Calles. Disfruta de esta saeta.
Como si fuera
esta semana hasta el Jueves Santo, que vamos a estar en directo acompañándote. Vamos a escuchar una saeta. Hoy hemos empezado por Manolo Caracol, pero de verdad va a merecer la pena el recuerdo que vamos a tener. 5:44 de la mañana. Bueno, tenemos ahora que hacer un pequeño descanso y enseguida vemos quién ha ganado el juego del podcast esta semana.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
La madrugada es asomarse a ese balcón de madera de noche, con el corazón bombeándose. La madrugada son capirotes sobre la penumbra de las calles de Sevilla. Es ver pasar la Macarena, la Esperanza de Triana, el Gran Poder. Es esa mirada húmeda y perdida. Es el Señor de los Gitanos, es el Calvario, es el silencio. El silencio que habla sobre un mar de cabezas. La madrugada es el sonido de las marchas a lo lejos. Es el sueño de los despiertos, el camino hacia la resurrección. La madrugada es la última esperanza de quienes han llenado su vida de sueños fugitivos.
Este Jueves Santo, Carlos Herrera vive en directo contigo en COPE el calor y el recogimiento de la noche más especial del año en Sevilla.
¡Todos por igual, adiante!
Este Jueves Santo a las 12 de la noche, Carlos Herrera vive en directo contigo la madrugada de Sevilla.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Bueno, es hora de que hablemos ya del motor, pero antes vamos a resolver el juego del podcast de la semana pasada. Jorge, cuéntanos, ¿lo han adivinado los ponedores o no?
Lo han adivinado muchos, pero claro, aquí solamente hay un ganador y el primero en responder ha sido esta persona. Vamos a ver qué nos ha respondido.
Buenos días, equipo. Soy Mario de Sevilla. Las palabras ocultas de la semana son potaje.
Potaje.
Bien. Sopa de ajo.
Sopa de ajo.
Correcto. Croquetas de bacalao.
Croquetas de bacalao.
Vale. Purrusalda.
Purrusalda.
Vale. Torrijas.
Torrijas. Venga.
Un bueno. Saludo. Soy ponedor.
Ha estado perfecto.
Ha hecho el pleno.
Estos platos típicos de la Semana Santa.
Eran los
ha
platos.
Hecho el pleno. Así que bueno, va a tener regalito.
Va a tener su regalito programa. Que le llegará en breves.
Esta semana lo que pasa es que como es Semana Santa, es un tanto especial. El viernes, por ejemplo, no tenemos programa porque habrá un programa especial de la madruga. Pues lo que vamos a hacer es que no vamos a hacer juego del podcast y ya lo retomamos la próxima semana.
Efectivamente.
Muchísimas gracias, Jorge. Nos vamos ya con el motor.
Gracias a ti.
Y con nuestro experto Alfonso García, queremos saber cómo viene el mundo del motor. Le damos ya los buenos días, Alfonso.
Muy buenos días, Bea.
Bueno, el gobierno va a construir una nueva autovía de alta capacidad que cumplirá con todos los estándares europeos. ¿Dónde se ubicará y cuánto costará?
Sí, para los próximos años, todavía está pendiente de ser aprobado por el Consejo de Ministros, habrá una nueva autovía en la ciudad de Córdoba, la CO30, que hará que la actual autovía se convierta en realidad en una rotonda de circunvalación. Se trata de un nuevo tramo de la Autovía del Sur, la A4. Esta reforma integral de la autovía llegará finalmente 30 años después del proyecto inicial. Y en concreto los 14 kilómetros de este nuevo tramo de autovía tendrá un coste de 500 millones de euros y podrá acoger hasta 500.000 vehículos diarios. Además, este nuevo proyecto de reforma de la Autovía del Sur también prevé la eliminación de un punto negro a su paso por Córdoba en la sucesión de curvas entre la Cuesta de los Visos y la Cuesta del Espino. De esta forma se podrá eliminar las actuales limitaciones de velocidad a su paso por la ciudad.
Ya arrancó la campaña de la declaración de la renta, Alfonso, que trae dos grandes novedades relacionadas con los vehículos. ¿Cuáles son?
Sí, son dos novedades importantes. La primera es la inclusión de las ayudas recibidas para la compra de vehículos eléctricos del Plan MOVE 3. Los beneficiarios deberán declararlo como ganancia patrimonial, lo cual incrementará la base imponible. En segundo lugar, es la posibilidad de quienes hacen uso de un vehículo prestado o compartido se podrán deducir el IVA del combustible y del mantenimiento cosa que hasta ahora solo podían hacerlo los trabajadores con el coche a su nombre. Por ello también los que tengan un coche de alquiler a su nombre podrán hacerlo, insisto. Además, recordar, si eres autónomo te puedes desgravar las cuotas de renting en porcentajes que van desde el 50 al 100%, siempre que se demuestre que el vehículo está destinado a labores profesionales. La aplicación deducible depende del uso que se haga del vehículo, pero la agencia tributaria se reserva el derecho de comprobar si el vehículo se utiliza pues para fines profesionales o personales. Y también se pueden deducir los gastos de parking y el 50% en gastos de combustible, siempre que se demuestre que los desplazamientos han sido laborales.
Bueno, buenas noticias, porque ya es una realidad los primeros neumáticos con poliéster fabricado a partir de botellas de plástico recicladas. Cuéntanos.
Sí, Continental es el primer fabricante de neumáticos del mundo que utiliza la tecnología que utiliza el hilo de poliéster obtenido a partir de botellas de plástico usadas sin ningún paso químico intermedio y que no pueden ser recicladas de otra forma. Este nuevo material de alto rendimiento sustituye completamente al poliéster convencional en la carcasa del neumático. En concreto, un juego de neumáticos para turismo se utiliza el material procedente de unas 40 botellas de plástico recicladas. Es decir, que estos nuevos neumáticos, ya se utilizan en el capacho de Fórmula Extreme eléctrica y en los vehículos de apoyo en el próximo Tour de Francia.
Bueno, si eres usuario de Google Maps, esta información te interesa porque la aplicación de navegación se actualiza y trae más novedades y funciones, como por ejemplo el precio de los peajes. Pero hay más, cuéntanos las nuevas funciones.
Sí, estas nuevas funciones irán estrenando en las próximas semanas para todos los usuarios, lo que nos ayudará a planificar mejor las rutas en coche, en el vehículo. Google Maps estrena funciones como el precio de los peajes, que podremos activar una vez introducido el destino en opciones de ruta. La otra novedad son los mapas de visualización mejorada, mostrando más detalles de la ruta y el entorno, mejorando igualmente el guiado al destino, que además de mostrar los semáforos, también lo hará con señales de stop, así como la forma y anchura de las carreteras o si se dispone de medianas o islas. Esto ayudará a una conducción más segura, evitando los giros de última hora o que nos saltemos un cruce.
Y por último, dinos de qué trata la exposición que ha llenado el Museo Guggenheim de Bilbao de arte en coches. ¿Qué podemos ver?
Se trata de una exposición muy recomendable con el título de Motion, Autos, Arte y Arquitectura, donde se puede disfrutar de la muestra de 38 vehículos históricos junto a obras de grandes artistas inspirados en la automoción. La idea de que estos coches históricos tomasen el Guggenheim fue del arquitecto Norman Foster, gran aficionado a los coches, a los automóviles. Pues bien, desde el pasado 8 de abril y hasta el 22 de septiembre se pueden ver cuatro de los más bellos automóviles del siglo XX, entre ellos el Bugatti T57 Atlantic de 1936, el Bentley Continental de 1958 y también el precioso y exclusivo Pegaso Z Cúpula, el más rápido del mundo cuando se fabricó en 1952, pero también modelos populares como un dos caballos Sahara, el R4, la Bulli de Volkswagen o el Aston Martin de James Bond. La exposición está patrocinada por Iberdrola y Volkswagen Group.
Bueno, pues así dejamos hoy nuestra sección de motor. Alfonso, ¿cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te volvemos a ver el próximo miércoles. Mejor dicho, te volvemos a escuchar. Pues a las 5:53 de la mañana. Nosotros hemos dejado ya las calles puestas en este lunes santo. Mañana, a partir de las 4, vamos a volver a estar por aquí. Así que te pedimos que no faltes a la cita. De momento te dejamos con Herrera en COPE, en buena compañía. Muchísimas gracias por estar ahí y feliz día. Please don't take him just because you can. Your beauty is beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. Talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. And I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Jolene, Jolene, Jolene,
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Fiesta Don Simón y va a refrescarse que. Tinto de verano, qué sabor. Fiesta Don Simón.
Carlos acaba de cambiar su seguro de coche a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 180 euros y con lo que he ahorrado he pasado por fin la revisión al coche. Y mira, me mandan un SMS y firmo el seguro desde el móvil, así de fácil.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de coche. Entra en berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Vale, tus hijos están echando a suertes quien te acompaña al cine. Y quien pierde va. Pero recuerda, son 17 millones de euros.
Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Atención, oyente! ¡Por fin ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. ¡Ampliamos una semana más!
¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Cumplimos 50 años como 50 soles. Ven a celebrarlo con nosotros y llévate tus gafas de sol Aflelu por 25 euros. Además, disfruta de grandes descuentos en todas las marcas. Solo del 2 al 17 de abril, ven a tu óptica Lega Aflelu más cercana y aprovéchate de la fiesta del sol. Ver condiciones en óptica.
Ni Juanma Castaño, ni Carlos Latre, ni Mónica Carrillo. Lo importante es que el cliente salga ganando.
Yo les bajaría hasta 150 euros por su seguro de coche y que les incluyan servicio taller puerta a puerta y vehículo de sustitución garantizado.
Vente a Línea Directa y para celebrarlo participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, 917-700-700, en lineadirecta.com o entrando en la app de clientes. Consulta condiciones.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Te acuerdas de...?
Fíjate, yo creo que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos en los últimos días.
¿Por qué? De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.
Con la confianza cierta de que nada es imposible para Dios, el Papa Francisco ha pedido este domingo, tras la solemne celebración del Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro del Vaticano, que dejemos las armas e iniciemos una tregua pascual. Pero ha de ser una tregua emprendida, no para recargar las armas y reanudar la lucha, sino para lograr la paz, a través de una verdadera negociación, dispuestos incluso a hacer algunos sacrificios por el bien del pueblo. Con Ucrania en la memoria y en el corazón, Francisco ha vuelto a hablar alto y claro para pedir el cese de la guerra. No cabe interpretación a la carta de un no a la guerra profundo, que brota del corazón mismo del Evangelio y que, por eso, no es en ningún caso un simple eslogan, como los que a menudo se esgrimen para defender causas políticas. Para Dios, nada es imposible, ni siquiera poner fin a una guerra cuyo final no se vislumbra, una guerra que cada día pone ante nuestros ojos atroces masacres y crueldades cometidas contra civiles indefensos. Es momento para seguir rezando, sin caer en la desesperanza, haciendo cada uno cuanto esté en nuestra mano para ser sembradores de paz en medio de un mundo frágil y cada vez más polarizado. La Pascua nos trae un inequívoco mensaje de salvación. Cristo ha triunfado sobre la muerte, y es en esa victoria en la que Jesús carga con la cruz en la que nos tenemos que fijar. Él murió para que reinara la vida, el amor y la paz. Por eso tiene todo el sentido del mundo que cada uno vivamos la Semana Santa con profundo espíritu de recogimiento y contemplación, sabedores de que, en medio de tanta tribulación, Dios no nos abandona nunca y de que la paz que tanto anhelamos ha de comenzar por la conversión de nuestros corazones.